Buenos días. Los que no me conocen, mi nombre es Bim, soy uno de los pastores aquí. Tengo el privilegio hoy de predicar la palabra de Dios en el Salmo 100. Por favor, manténgalo abierto en la medida que vamos a tener alabando al Señor a través, seguimos alabando al Señor a través de la predicación de su palabra. Vamos a empezar con una pregunta. El mundo se llama la necesidad de alabanza. Entonces, la primera pregunta, ¿eres como yo? No me refiero a que hablas con acento australiano, no. Pero siempre tú te tienes a mirar el amanecer o el atardecer. En esos momentos, cuando usted ve el amanecer o el atardecer, tú sacas su teléfono, tomas un video y todo lo uno que puedes decir y hacer es pararte allí y observar su magnificencia. La gracia común de Dios para toda su creación es algo de lo que hay que maravillarse. Pero ¿no es interesante que sigamos maravillándonos con el amanecer y el atardecer? Piensa conmigo. El sol se levanta y el sol se pone todos los días, sin falta. Cada uno lo hará con nosotras y sin nosotros. Y cada uno de nosotros ha visto al menos un amanecer y un atardecer en toda nuestra vida. Pero sin falta que seguimos asombrados de ello. Hay algunas cosas que ocurren en la vida una y otra vez y uno asumiría que todos nos podríamos aburrir de ellos. Pero es todo lo contrario. Nos miramos eventos como el amanecer y el atardecer y todo lo que podemos hacer es mirar su belleza y dar gracias. Yo tengo tres puntos que vamos a enfatizar hoy en el Salmo 100 y los puntos son qué traer, dónde traerlo y a qué mirar. ¿Qué traer al trono del Señor? ¿Dónde pertenecemos? ¿De dónde somos? ¿Y qué contemplar? De los 150 capítulos de los Salmos, solo el Salmo 100 es el único que tiene en su título un salmo asignado, que es el Salmo de dar gracias. O sea, el título del Salmo 100 es dar gracias. La mayoría de los salmos consisten en dar gracias, pero el Salmo 100 es específicamente y lo tiene en el título. Ahí nos lleva al primer punto: ¿qué traer? Cuando ustedes miran el versículo 1, vamos a hablar del versículo 1 conmigo. La primera palabra ahí es algo que hay que hacer y lo que dice allí. El primer imperativo ahí es, dice ahí la palabra mei, hacer. Eso, hacer. En términos bíblicos, es hacer un grito de alegría, un ruido alegre. El ruido alegre, en términos bíblicos, sucedía cuando el rey regresaba victorioso de una batalla. Las personas se paraban, hacían como un pasillo en una calle y empezaban a gritar con gozo de que el rey había regresado en victoria. En 1 Samuel 4, 5 al 7, dice así: 1 Samuel 4, 5 al 7 dice. Tan pronto como el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel dio un gran grito y la tierra tembló, la tierra retumbó. Y cuando los filisteos oyeron el ruido de los gritos, dijeron, ¿qué significa este gran grito en el campamento de los hebreos? Y cuando supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo porque decían, un dios ha entrado en el campamento. Y dijeron, ay de nosotros. Porque nada como esto ha sucedido antes. Entonces imagínense conmigo, vamos a traerlo al siglo XXI. Imaginen que usted y yo estamos en un evento de alfombra roja. Es el estreno de una película nueva. De la estrella con tu actor favorito. El actor que usted ha seguido toda la carrera. Usted lo ha seguido tanto que usted conoce todas las películas, usted puede saber las líneas de la película. Mientras tú esperas ahí pacientemente con tu cámara, que llega la estrella de cine. Digo que crece, digo que sucede en ese momento, cuando estás esperando, crece la anticipación, crece la anticipación, o sea, el esperar, por la ganas de esperar. Entonces usted lo ve llegar en una limusina. Y finalmente, tu estrella favorita llega y llega a la alfombra roja. Y inmediatamente eso sucede, las cámaras empiezan a hacer tus flash y a tomar los flash y a tomar y a tomar y a tomar fotos. En ese momento, mientras los paparazzis gritan el nombre de la estrella de cine, tú te unes a la estrella de cine, el nombre, tú te unes a ellos para gritar el nombre de esa estrella de cine. La Biblia nos invita a cantar, a gritar con gozo, con alegría al Señor. Pero hay una realidad de esto, y la realidad es esta: que hay algunos de nosotros que no somos los mejores para cantar, ¿no? Y para gritar. Yo lo sé, porque yo soy uno de ellos. Yo sé eso claramente, porque mis hijos me lo dicen claramente, que por cada vez que canto, que por favor me calle. El énfasis que el salmista está haciendo no es con el volumen del grito, sino es de ser gozoso. ¿Y para quién estamos haciendo ese canto de alegría? Para el Señor. Volviendo de nuevo a la misma ilustración de hacer un ruido alegre a una estrella de cine en un evento de alfombra roja de Hollywood. Es posible que hayamos podido seguir la carrera de esta estrella de cine a través de revistas de chismes, noticias de celebridades, o seguirlo en Twitter o las películas que lo vemos, pero nunca nosotros tendremos una relación con ellos. Nunca vamos a relacionar con esta estrella de cine. El Señor, sin embargo, no importa cuán grande tú creas que es, Él es más grande que eso, el Señor. No importa más tan lejos tú creas que está, tú lo puedes encontrar cuando tú lo necesitas. El Señor quiere que tú te enfoques y tengas tu foco y tu atención, pero también Él quiere una relación contigo. El Señor quiere más que solo seguidores de Instagram. Él quiere que seamos como Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, para saber y para también sentir hasta dónde llegaría para ofrecer esta relación. El versículo 2, hay un segundo imperativo en el pasaje. La segunda palabra, que es como un imperativo, como un mandato, es servir. Es el segundo imperativo. Nosotros debemos adorar al Señor, porque Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros el llamado para servirle a Él y para servir a los demás. Pero a lo largo de los años que he tenido en la iglesia, más o menos 20 años, creo que he tenido mucha gente que viene a mí y me dice: "Ole, yo no sé dónde servir". Lo primero que le quiero decir es que me motiva que muchos me vengan y me digan: "Yo no sé dónde servir, ¿qué hago?". Pero esta es mi primer motivación para ustedes. No, 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 no toma talentos, super talentos para aún decir saludar a otro. No, tienes que ser muy talentoso para abrir y servir en la bienvenida. No. No toma mucho talento para servir en la cafetería. Pero para los muchos de que estamos haciendo eso y mucho más, muchas gracias. Pero hay más. ¿Qué más podemos preguntarles? En Mateo 25, versículos 35 al 40, dice así: dice Jesús: "Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí". Entonces los justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Maravilloso como es nuestra iglesia. Tenemos muchos ministerios, tenemos aquí en la iglesia. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto que yo quiero enfatizar. Yo quiero enfatizar un ministerio en especial. Y el ministerio que me encantaría destacar aquí en Willingdon es el ministerio que se llama Imagine. Es un ministerio que necesita nuestro amor y nuestra atención permanente. Es el ministerio que sirve a un grupo muy especial de niños, de personas. Y es un ministerio que suple una necesidad para muchas familias en nuestra ciudad. Nuestros hermanos en Imagine, ellos necesitan nuestro apoyo, pero también necesitan nuestra amistad y nuestra disposición. Yo añadiría que hay una gracia cuando servimos a los más pequeños. Cuando servimos a aquellos que están en circunstancias diferentes a las nuestras, nuestro enfoque se aleja de nosotros mismos y se centra en los demás. Cuando haces cosas sobre alguien más, hay una alegría que viene con eso. El tercer imperativo que estamos llamados a traer es venir, es lo que dice ven, venir a la presencia. Esta idea yo la retomaré en el versículo 4. En el versículo 3 somos llamados a saber, conocer al Señor. Yo nací y crecí en Australia y no tenía una falta de conocimiento cuando te hablaba de la nieve. El único concepto que tuve de la nieve fue lo que vi en la televisión, en las películas. Pongámoslo de esa manera. Yo conocía la nieve desde la distancia. Pero todavía yo recuerdo un día que salí con mi familia en Calgary, con mi familia de aquí, y vi un montón de nieve al lado del estacionamiento. Todo era bueno, era una pared de nieve. Mi conocimiento de la nieve en ese momento era que toda la nieve era suave y esponjosa. Lo que decidí hacer a continuación fue correr y saltar sobre el monto de nieve. Y eso es lo que hice. Y decirles que mi esposa estaba ahí y me dejó hacer eso. Y era una nieve, la nieve lógicamente estaba muy dura, como un muro de hormigón. Entonces, solo cuando experimenté la nieve contra mi cara, allí es cuando mi conocimiento aumentó. Entonces, podemos saber sobre el amor de Dios, pero Él también quiere que lo experimentemos para aumentar nuestro conocimiento de Él. Muchos de aquí en esta iglesia hemos crecido en la iglesia y ustedes pueden saber la Biblia. De pronto ustedes saben más Biblia que yo, pero el conocimiento de Dios puede ser algo lejano, algo que usted ha leído y de pronto no ha experimentado. Y lo opuesto también es verdad, que muchos hemos crecido en la iglesia Y lo único que hace es nomás llegar a la iglesia, pero nunca experimentar sin experiencia del conocimiento de Dios. Pero la verdad es que ambas cosas, o saber mucho, saber poco, sin experiencia del Señor, nos pueden alejar de Dios. La Biblia nos invita a que aumentemos nuestro conocimiento de Dios. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, del versículo 6, dice: Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque ha rechazado el conocimiento. El Señor nos deja incrementar nuestro conocimiento, en conocerlo, en conocer su palabra. Y hay un pasaje famoso en Romanos 12, el 1 al 2, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 2. Os ruego pues, hermanos, por los maravillosos misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobando podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Iglesia, el mundo quiere nuestra atención, pero no es con nuestra mente que Dios quiere que luchemos esta batalla. Charles Spurgeon, que era un predicador de Bautista del siglo XIX, dijo una vez: Porque sois tentados sin cesar, ora sin cesar. No podemos simplemente usar nuestros sentimientos para luchar contra la tentación, pero es con el conocimiento que tenemos en nuestro Señor. Así como Jesús fue tentado durante su tiempo en el desierto, usó lo que ya sabía de la Biblia para ayudar a combatir a Satanás. La pregunta es: ¿cómo debemos responder a Dios en los primeros tres versículos? En los primeros tres versículos, ¿cómo respondemos? Un servir al Señor, un ruido de alegría del corazón, mitad del corazón. Servir al Señor viene de las manos, y conocer al Señor viene de la cabeza. Es que traemos al Señor en alabanza, traemos nuestros corazones, traemos nuestras manos y traemos nuestras cabezas, nuestra mente. Ahora eso me lleva a mi segundo punto, que es: ¿a dónde pertenecemos? Fíjense conmigo en el versículo 3, que hay tres pronombres que quiero resaltar para nosotros. Los pronombres son él, lo suyo y ello. Comenzando con el conocimiento de que Él es Dios, conociendo que Él es el Dios, que Él es el Señor, comenzando con eso, entendiendo de que nosotros no somos Dios, de que Él nos hizo. El Salmo nos enseña de que Él es el creador y que de nada nos hizo a nosotros, de nada hizo algo nosotros. Él nos hizo. En nuestra cultura, cuando conocemos a personas exitosas, tendemos famosos y tenemos a llamarlos hombres y mujeres que se han hecho a sí mismos, hechos a pulso, como decimos en español. Así se dice en inglés, a made man. O sea, algo que se hizo, una persona que en su propia fuerza salió adelante. La idea detrás del término es que todo lo que la persona ha logrado ha sido a través de sus propios dones y talentos. De acuerdo al que la persona echa pulso, no hay nadie al que darle crédito por esa persona. O incluso dentro de los muros de nuestra iglesia, de esta iglesia, la gente siempre me dice, le dice a mi esposa y a mí, después de conocer a nuestros hijos, de que ambos nuestros niños son muy lindos. La verdad es que nosotros no sabemos cómo responder, sino decir gracias. Pero si yo me confieso a ustedes y soy completamente honesta, es que cuando yo le digo gracias a la gente, hay una parte de mí que quiere tomar el crédito, ¿no? Que quiere que también me agradezcan a mí, porque yo tuve algo que ver con su apariencia. Mis hijos son lindos porque yo soy lindo. Esto es lo que yo pienso. Pero tengo esa verdad mucho más. Si tuviéramos algún control de la apariencia y el comportamiento de nuestros hijos, entonces todos nuestros hijos serían físicamente hermosos y todos nuestros hijos serían doctores, médicos, si yo tuviera algún control. Pero la verdad es que Dios ha formado a todos y a cada uno de los niños. Y es Dios que los ha formado a cada uno de los niños. Con todo el cuidado, la atención del Padre amoroso, antes de que hubiéramos concebido siquiera tener un hijo. Todo esto que hace Dios en el vientre y lo único que hizo sin ninguna ayuda, todo lo que hizo mi esposa fue comer las papas fritas. Algo que yo leí fue, de todos los ídolos, el hombre se encuentra a sí mismo como el más difícil de abandonar. Tú y yo y nuestros hijos, todos necesitamos pertenecer al Señor y no a nuestras habilidades y capacidades. No somos hechos a nosotros mismos, pero tenemos el Creador más maravilloso que nos ha formado en el útero con detalles intrincados. Y con ese cada cabello de nuestra belleza y de nuestra cabeza. Por eso es que alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por toda la creación. Si usted mira más atrás, más adelante, la idea detrás de los términos somos suyos, somos su pueblo, su pasto, enfatiza que el Señor es nuestro redentor. Primero, el Señor es nuestro creador. Ahorita Él es nuestro redentor. El Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Jesús mismo explica un detalle acerca de sí mismo redimiendo o comprando nuevamente sus ovejas en el libro de John. En Juan 10, del 11 al 12 y del 14 al 16 dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es jornalero y no pastor, pues no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y los míos me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traerlas y ellas escucharán mi voz. Entonces habrá un solo rebaño, un solo pastor. La pregunta es, ¿a qué lugar pertenecemos? Gracias a Jesús que entregó su vida para que nosotros como ovejas tengamos el privilegio de estar con Él en sus pastos. Si no conocemos a Jesús, estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí. Y espero que me escuchen en esto. Pero ¿te has dado cuenta de que todos queremos pertenecer a algo? ¿Todos pertenecen a algo o a alguien? Empieza de esta manera. Veamos nuestra cultura aquí en Canadá. Muchos quieren pertenecer desesperadamente a un equipo deportivo. Incluso como fans, como fanáticos, compran las boletas de la temporada. Y si el equipo gana, y si gana la copa, usted compra el logo tatuado en la cara. O digamos, en otro lugar. Algunos quieren ser influencers. Influencias de sociales. no solo para tener seguidores, es más profundo de eso, sino para representar una marca, una empresa. Porque más y más y más, más y más, más y más con empresas están vendiendo la idea de hacerte par de ese, de esa marca. Y querer pertenecer no está mal en sí mismo. Pero lo que sí decía, sí digo yo, es que es un trabajo bien duro. A seguir a un equipo cuesta dinero. Tus sentimientos se definen por si el equipo está ganando o perdiendo. Y ser un influencer, un influenciador, se siente como si tuvieran todo el tiempo y todo en la vida. Y los nombres que te siguen no son realmente para ti, sino para que se creen ideas de lo que ellos creen que tú representas. Pero la Biblia nos promete algo. Nos dice que no hay nada más seguro y más seguro y seguro que tener a Jesús como tu pastor. Vamos al Salmo 23:1, uno de los salmos más famosos de todos los famosos. En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Salmo 23:1. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Te has sentado muchas veces en algún lugar de nuestra gran ciudad, como Stanley Park, que es un parque de aquí de la ciudad, para ver el amanecer o el atardecer, tomar asiento ahí y mirar? Y en ese momento, ¿qué te hace falta? No te hace falta nada. Es lo mismo con el pastor y el salmista. El salmista está tan seguro que gracias a su pastor nada le falta en toda la vida. Esto me lleva al primer, el tercer y último punto, que es que ahorita contemplar. En el versículo 4 hay tres imperativos. Ya dijimos, decimos hacer, servir, entrar, conocer, y ahorita tenemos venir y conocer, y ahorita tenemos entrar, alabanza y dar gracias. Entrar por sus puertas tiene la misma idea de lo dicho en el versículo 2, que es entrar en su presencia. Tenemos dos invitaciones aquí y hemos que estar impresionados por estas dos invitaciones. Entrar a su presencia y venir a su presencia. Porque durante el tiempo, cuando esto fue escrito, nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie. Nadie era permitido. El único que podía entrar era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y el sacerdote tenía que entrar solo. Y ellos tenían que decir, pues, el sumo sacerdote para que fuera entrar allá para hacer el sacrificio. Entonces, si nos traemos esa historia como el siglo XXI, a mí me encantaría, por ejemplo, conocer al cantante de fama mundial, Michael Bublé, que es un cantante muy famoso. Puedo decir esto porque la mayoría sabe de que él vive en Barnaby. Lo que significa que no puedo ir, yo no puedo entrar directamente a su casa, pero si realmente yo quisiera, yo puedo tratar de entrar sin permiso. ¿Y qué pasa si yo trato de entrar sin permiso? Sería arrestado. Lo que realmente yo necesito es conocer a su madre para que me acompañe, para que me presente a su hijo. Y luego que le diga a Michael: Michael, este no es un loco acosador, yo lo conozco a Vin, que es el nombre del pastor, y él está conmigo. A la luz de lo que Jesús ha hecho con su muerte en la cruz, Él ha abierto un camino para que entremos al lugar santísimo. No solo entrar sin permiso, sino entrar con permiso, con confianza. Y nosotros tenemos esa, y usted tiene que recordar eso, que nosotros tenemos ese acceso cada vez que nosotros oramos, cada vez que buscamos y cada vez que nos reunimos en esta iglesia, cada tiempo. Yo les tengo una pregunta hoy. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que usted vino a la iglesia hoy, a este edificio hoy? Algunos buscan respuestas para su vida, otros por razones sociales. Yo solo quiero estar con alguien más porque estoy como solo. Otros porque yo siempre lo he hecho desde niño, es una tradición. Otros porque yo vengo aquí y sí me hace sentir bien que lo que hice el resto de la semana. Si eres tú eres bienvenido aquí. Pero les puedo dar algunas razones adicionales para venir aquí. Yo tengo tres razones, que vean muchas más. La primera es que es una transición de lo secular a lo sagrado. La vida fuera de estos muros puede ser asombrosa, pero también puede ser difícil. Entrar en este edificio no debería recordarnos el espacio sagrado que estamos entrando, que estamos entrando en la presencia del Señor. La razón por la cual esto es importante es porque nos ayuda a olvidarnos de nuestras preocupaciones actuales. Lo otro es por las razones físicas, espirituales. Pero de entrar en este reino nos debe la transición de lo físico a lo espiritual nos recuerda de que Dios es en control, de que Dios está en control de cosas que nosotros no podemos controlar. Y lo tercero es que vamos de lo bajo a lo alto. Y muchas veces la vida puede sentirse difícil, pero nuestra reunión en la presencia del Señor nos tiene que recordar de qué cosas buenas que pasarán. Bueno, cuando la vida parece buena, que todo va bien, nuestra reunión bajo el nombre de Jesús nos debe recordar de que hay algo mejor para venir. Hay muchas otras razones para que la iglesia se reúne, pero en última instancia nos anima a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero esto no es solo para cristianos que sigan a Jesús, sino para todos. Porque mira el versículo 1. El salmista llama a toda la tierra. El salmista llama a toda la tierra a hacer un ruido de alegría, un grito de alegría, de gozo. Mi pregunta es: ¿invitarías a un familiar, amigo o vecino para unirse en alabar el nombre de Jesús? Algo maravilloso, ¿no? Cuando invitamos a otros a unirte a nosotros y adorar a Jesús. Yo recuerdo algo maravilloso que me pasó la otra vez. Dice, creo que estaba en un avión que yo volaba de un regreso de una conferencia en la que estaba hablando. Fue el único vuelo en el que estuve realmente nervioso porque durante todo el vuelo atravesamos fuertes turbulencias, muchas turbulencias. Cuando aterrizamos, no estoy bromeando, todo el vuelo comenzó a aplaudir, todo el mundo aplaudió y a animarse. nos dimos high five, o sea, en la mano entre extraños, rico, pobre, negro, blanco, bueno, viejo, nada, nada, nada de eso significaba nada, porque habíamos ido a través de algo difícil juntos. Y ustedes también. Señora, aquí está trayendo gente de todo lugar del mundo aquí, de toda, con todo tipo de antecedentes y diferentes historias de vida. Como dice el pastor Burr Parson, dice así: la adoración reunida semanal, normativa y ordinaria por medio de la gracia es una de las cosas más extraordinarias del mundo. Entonces, esto es extraordinario, el poder estar aquí juntos. El salmista concluye diciendo: ¿por qué contemplamos al Señor? Hay muchas razones para contemplar al Señor, pero nos da tres en el versículo 5. Él nos dice en el versículo 5, dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Contemplen eso. Yo quiero concluir con este pensamiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios quiere que lo alabemos tanto? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo me lo he preguntado. Pero esto ha sido una preocupación para muchos ateos. Los ateos ven la Biblia y dicen: este Dios es como egocéntrico o egolátrico. Todo lo que Dios dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en los cielos, Él nos dice que lo vamos a adorar. Los ateístas dicen: Dios, pero por favor. Los ateos dicen: pero mira, todo lo que uno dice, mírame, alábenme. Los ateos tienen un punto aquí importante para examinar. Imagínate conmigo. Puede que no sea difícil imaginar esto en pleno del verano. Y ahí está haciendo calor, pero imagine que estamos en el desierto. Está haciendo mucho calor y llevamos allí ya un par de días. Sin escape o rescate a la vista. Solo hay arena alrededor nuestro. Y tú ves un vaso de agua al frente tuyo. Un vaso de agua refrescante y fría. No es un espejismo, sino algo real. ¿No sería egoísta del vaso de agua decir: mírame, no mires a la arena, no mires al sol, sino mira el vaso de agua? Sería algo egocéntrico, por lo que va a decir: agradéceme, alábame, porque eso es lo único que puede salvarte de tu sed. O sería egocéntrico por la vaso de agua decir: alábame. Dame el valor que merezco, porque nadie más puede satisfacerte, nadie más puede salvarte. San Catherine, predicando en un libro que se llama Predicando el Agradecimiento, dice: ser bendecido es pasivo, no activo. Puede sentarse como un bulto en un tronco y recibir una bendición y no responder. El mundo entero está bendecido con la gracia común. Amanece, llueve, hay refrescos innumerables. Pero el mundo entero no responde con agradecimiento. Pero agradecer es algo activo. Responde, emite conductas. De hecho, no puede evitar hacer eso. Iglesia, el Señor no es arrogante para llamar a la gente que lo alabe y lo contemple. Pero es necesario, porque Él es el único pastor que puede salvar Y es el único pastor que puede satisfacer. Alabémosle juntos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú has hecho, porque tú has hecho el camino para poderte alabar para siempre. Ayúdanos, Señor Jesús. Para los que hemos crecido en la iglesia y que hemos estado haciendo esto, renueva nuestro gozo. Renueva el gozo de nuestra salvación. Tráenos nuevamente a la vida. Señor, te bendecimos por tu palabra. Sabiendo de que estamos en un desierto, Señor, con mucha sed. Y no hay nada más que nos pueda rescatar. Sino solo tú. Ayúdanos a darte la alabanza que merece tu nombre. En el nombre de Jesús. Y para todos que no conocen a Jesús hoy. Por el poder del Espíritu Santo. Le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe a alabarle. Señor, déjalos saborear una gota de tu presencia. Déjalos saborear quién eres tú. Y que puedas tú, Señor, calmar la sed de sus vidas. Señor, te presentamos cada una de esas personas delante de ti en este momento. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho. Y por eso, Señor, oh Dios, tenemos confianza en ti. En nombre de tuyo, Jesús. Amén. Vamos. Ahorita vamos a tener a los ancianos de la iglesia y los líderes de la iglesia al frente orando para las personas que necesitan oración. Y ahí estará el Rubén, que es uno de los elders de los ancianos de la iglesia, para los que en español, los que no hablan inglés, si necesitan alguna oración, pueden preguntar por Rubén, es de las personas que se van a parar al frente. Las preguntas es, la primera es por qué debemos invitar a otros también a alabar el nombre del Señor. La segunda es, ¿cómo y dónde debemos de servir con alegría? Y la tercera es, ¿cómo tú alabas, adoras a Jesús con tu cabeza, con tu corazón y con tus manos? En la medida que continuamos alabando al Señor, orando por uno o el otro, colocémonos en pie. Como dijo el pastor Bim, va a haber líderes y ancianos y pastores que van a estar en el frente para orar por ustedes, para los que necesiten oración. Rubén es la persona que está con la camisa roja, ¿ok? Para los que hablan español, es el señor de la camisa roja. Te amo, Señor, porque tu misericordia nunca me falla. Todos mis días yo he sido sostenido por tus manos.